A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Es un gusto, como siempre, a nombre de todo el equipo, darle a usted la bienvenida a este espacio Con la Ley en la Mano, que martes y jueves tiene para usted a esta hora Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos, como siempre, que el tema que ha elegido el abogado que hoy nos visita sea de su interés y posteriormente lo que usted desee consultarle en el ámbito de la especialidad del abogado, por supuesto. Ya sabe que los teléfonos están a sus órdenes, así como nuestras redes sociales de WhatsApp y Telegram. Saludo a mis compañeros quienes están formando parte de la transmisión de este programa para hacerla más óptima para usted. En las líneas telefónicas hoy nos acompaña Víctor Morales, así como Berenice Flores. Y los números, los recordamos con mucho gusto para usted, son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram, ambos están en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono y esta tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina, como desde hace ya bastantes años, al licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Maestro, siempre es un gusto tenerle en este espacio. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Mercedes, estar con usted y con la audiencia. Y sí, según yo, este año cumplí 10 años de venir aquí a Radio Metrópoli. Fue en 2014 cuando anduve por estas tierras con el licenciado Guillermo Nieto, a quien le mandamos un fuerte abrazo también.
Al padrino.
A su padrino, sí.
Él fue mi padrino. Él fue el primer abogado con el que, cuando me dieron la estafeta de este programa, fue el primer abogado y, bueno, a mí sí, literal me temblaban las patitas.
Iba a ser yo, Mercedes, pero acuérdese que hicimos cambio él y
hicieron
yo.
Hicieron cambio, exacto.
Y sin saber que iba a haber el cambio de estafeta y pues le tocó a él.
No, igual con el que me hubiera tocado a mí me temblaban las patitas, claro. Pues.
Como todos los proyectos y retos nuevos.
Sí, claro, claro, por supuesto. No, y no se crea, todavía me siguen temblando las patitas, ¿verdad? Pero, bueno, aquí estamos con muchísimo gusto y agrado para nuestra audiencia, sobre todo porque ese es un programa que da servicio, que presta esta o da esta información que sin duda alguna es importante en materia legal y jurídica, que pues lo ideal sería, maestro, que ninguno tuviéramos una situación para contratar un abogado, no porque yo le quiera quitar la claro, chamba, ¿no? Ni mucho menos, pero lamentablemente pues nunca falta quien se porta mal y pues...
Pero también puede ser como el doctor, Mercedes.
Preventivo.
Prevenir en vez de curar.
También,
y
¿cierto?
Eso me recuerda a las palabras del maestro Daniel Herrera. Uh-huh. En un programa, me parece que fue con usted, que dijo: ojalá y yo no tuviera trabajo como juez, que no hubiera juicios, porque tendríamos una mejor sociedad.
Totalmente de acuerdo. Pero pues ojalá que algún día lleguemos a un punto así donde los abogados fueran más preventivos por cuestiones, ¿no? Pero
así
bueno,
es.
En fin, es la realidad que nos toca vivir. Pero el día de hoy va usted a volver a abordar, y me parece que es pertinente, un tema que sin duda alguna está en este momento ahí en la palestra, está en la vitrina, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial.
Federal, hay que aclararlo mucho.
Exactamente, que de hecho por eso los juzgados federales ahorita están inclusive detenidos,
así
¿no?
Es. En paro.
En paro, y el asunto es de que particularmente el día de hoy, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar la reforma judicial tras recibir consultas de jueces y magistrados federales que buscan detener su implementación. El asunto ahí en el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues se vio acalorada, hubo una discusión muy intensa en ese sentido, que ya posteriormente le vamos a estar dando a usted los detalles de la misma con mi compañero Arturo García Caudillo. Es decir, esta reforma al Poder Judicial Federal no ha pasado terso, sí, ¿no?
Ni desapercibida.
Exactamente. Entonces, me parece que es oportuno porque inclusive todavía hay algunas dudas en relación a qué es exactamente la propuesta, independientemente de lo más popular en este aspecto, que es la elección popular, ahora sí, de magistrados y jueces. Es decir, que usted y yo y todos los ciudadanos votaríamos para elegir a magistrados y jueces. Pero el asunto no es como tan sencillo. Es solamente la introducción para, después de la pausa comercial, usted, maestro, entre ahora sí con todos los detalles, y si usted tiene dudas en relación a este tema o a lo propio de, digamos, los diferentes programas, reitero, la especialidad del maestro Solórzano Nuño, que es abogado civil, familiar y mercantil, pues usted puede hacer las consultas. Hacemos entonces la pausa y ya volvemos. Estamos de regreso con usted en este espacio, con la ley en la mano, y nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Él es abogado civil, familiar y mercantil. Pero hoy vamos a platicar, o él más bien nos va a ilustrar, a dar una repasada en todo caso, por si usted no hubiera escuchado en aquella ocasión este programa, donde antes inclusive de que se aprobara la reforma al Poder Judicial, el maestro Solórzano nos iba explicando de qué trataba y, digamos, los principales puntos. Que, bueno, siempre se destaca. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos puntos son? Porque el que siempre
ahorita
destaca
el programa son cuatro. Cuatro puntos para abordar.
Cuatro puntos para abordar, pero me refiero en términos generales, ¿cuántos son aproximadamente en la reforma los que se aprobaron?
No, así son como casi 70, o sea, si vemos en el cuadro comparativo, que hablamos la vez pasada, eran muchos, pero los resumimos.
Sí.
Porque es un mundo de cosas, datos y
no, no, informes. Me imagino.
Pero digamos que son cuatro, estos cuatro puntos que estamos poniendo son los cuatro puntos principales de la reforma, que obviamente cada punto tiene muchas aristas y es como un árbol que se ramifican y demás, pero en esencia es eso. Pero el principal es este primero que vamos a abordar, que es la elección popular de magistrados y jueces. Yo quiero aclararle al auditorio, como lo decíamos fuera del aire, yo no vengo aquí a hablar si es bueno o malo, o sea, o sea, cada quien del auditorio tendrá sus razonamientos y es muy válido, pero al final de cuentas es una reforma que ya está. Y nada más quisiera detenerme, Mercedes, los criterios que ha habido de la Suprema Corte. Por ejemplo, se acuerda una reforma muy polémica con Peña Nieto, el expresidente Enrique Peña Nieto, la reforma energética, la reforma en educación. También hubo amparos contra el proceso y ahí los jueces de distrito y la corte dijeron, va, contra el proceso no te puedes ir. Y después, ya que se aprobó, espérame, la Constitución no es inconstitucional. Entonces, o sea, para bien, insisto, si era buena o mala, quitémonos de ese adjetivo calificativo. Pero ahí la corte ya había dicho, no procede recurso contra las reformas a la Constitución. Si ahora sale que sí procede, va a cambiar el criterio. Lo grave es que ahora es juez y parte. En el caso de la reforma energética, no los perjudicaba de forma directa. Claro. En la de educativa tampoco los perjudicaba. Pero esta sí les perjudica y se convierten en juez y parte, pero insisto, van a cambiar su criterio. Esto no implica, reitero al auditorio, que diga que la reforma es muy buena y demás. Las principales críticas, Mercedes, y que yo estoy de acuerdo en ellas, una, no resuelve el tema de fondo de la corrupción. O sea, eso es falso, o sea, es una
de la impartición de justicia, ¿no?
La impartición de justicia tampoco la resuelve. Al contrario, el dineral que se van a gastar en elecciones, pues sería mejor para abrir más juzgados y capacitarlos, en vez de estar gastando en elección, que aquí en México no es nada barata. Entonces, yo sí estoy en contra en ese sentido, no me gusta. Sin embargo, pues Mercedes, aquí usted en los años que tiene, y Bere, no me va a dejar mentir, bueno, también no le tocaba desde el principio, pero desde los 10 años que tengo yo viniendo aquí a Radio Metrópoli con el auditorio, no he escuchado un buen comentario del Poder Judicial. Toda la gente que habla es para quejarse, se tardan mucho, no me resuelven, se vendió el juez, se vendió el abogado, no tengo justicia. Entonces, algo que sí es cierto, y lo dijo aquí el maestro Jorge Alberto Rodríguez Chávez, juez 18º oral mercantil estatal, sí requerimos una reforma, no la que nos están presentando. Sin embargo, la Corte, a pesar de que la iniciativa estaba desde el 5 de febrero de este año 2024, que la elección fue el 2 de junio de este año 2024 y el 3 ya sabíamos más o menos la planadora del partido hegemónico y sus aliados, nunca presentaron una contrapropuesta. La contrapropuesta la presentaron como dijo una persona, no al cuarto para las 12, a los 30 segundos para las 12, cuando él iba a discutir el Senado. Y no,
Norma Piña.
Digamos la Corte, para ser la institucional, okay. O sea, la Suprema Corte o el Poder Judicial Federal. Uh-huh. Pero en esa reforma habla mucho de las fiscalías, habla mucho de muchos sistemas con, de los desaparecidos, pero nunca habla de cómo acatar el problema de fondo de la impartición de justicia. O sea, también creo yo que sí le critico al Poder Judicial Federal y a sus miembros, y aquí han venido, pues yo no les escucho una contrapropuesta, que creo que es lo que se tiene que dar. Entonces, creo que es bueno, decía Einstein, si siempre hacemos lo mismo, siempre tenemos los mismos resultados. Entonces, aquí es una sacudida para ver si con esto se puede replantear y poder lograr ahora sí que un mejor sistema de justicia. Esa es lo que digo en la intención. Tienen razón los que dicen, no, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es cierto, y no lo discuto, pero pues también como estábamos, nos estábamos carcomiendo, era un cáncer que no operábamos. Entonces aquí es una cirugía mayor. Esa es mi opinión, insisto, no me gusta la reforma, no la defiendo, pero creo que también este programa, se acuerda que yo siempre he dicho, tiene que ser para crear cultura jurídica. Entonces, yo lo dije la vez pasada, por eso lo decidí volver a retomar, porque una persona del auditorio dijo, ¿y usted está a favor o en contra? Bueno, es cierto, la elección popular no nos gusta, y de parte de del gobierno, de los que están proponiéndola, tampoco estoy de acuerdo que digan que la democracia y la elección popular es la panacea a los problemas, porque ¿de qué nos sirve elegir a los funcionarios si no resolvemos los problemas? La verdadera panacea es involucrarnos en ese sentido. Entonces, pero también es cierto que la gente, en lo general, no tenemos el auditorio. ¿Se acuerda que yo lanzaba la pregunta? A ver, Bere, Mercedes y a las personas del auditorio, denme el nombre de los 6 candidatos a diputado local y federal de su distrito.
Sí, no, pues.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y a final de cuentas es otro poder más. ¿Por qué el Ejecutivo y el Legislativo sí lo elegimos por elección y participamos todos, y el Federal, y el Judicial no? Otra cuestión, Ricardo Anaya decía, nos están poniendo una trampa que el pueblo va a elegir. No, y ahorita lo vamos a ver, porque va a haber un comité de selección y demás. Bueno, pero también los diputados. Los partidos son los que eligen a sus representantes, y ya nosotros votamos entre ese universo por quien están. Entonces es la misma historia.
O sea, porque los partidos van a elegir precisamente también a los candidatos.
No, de los jueces no, del poder. Estoy hablando de poder legislativo y poder judicial.
Pero, ¿cuál es la función de los partidos en la reforma fuera, del judicial?
No, quedan fuera, no tienen ninguna injerencia.
Ellos no van a elegir.
No, fíjese bien, vamos empezando por eso. ¿Quiénes van a proponer a los candidatos? En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, por medio de su titular, la actual presidenta, va a proponer 10 candidatos por cada ministro. O sea que si son 9, van a ser 90. Perdón, 90 por el Ejecutivo. El Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte, va a proponer otros 10 candidatos por cada ministro. Y el Poder Legislativo, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores.
Porque pero ahí está interviniendo los partidos.
Sí, pero no el partido político como tal. Ah, bueno, a ver.
Porque de alguna manera, pues los diputados tienen un color.
No, y el presidente también.
Y la presidenta
y los ministros también,
todos,
Mercedes.
Claro,
o sea,
supuesto.
Recordemos el último ministro que formó Enrique Peña Nieto, fue Medina Mora, y él pertenece a un partido político. Es más, el ministro Lainez Postisé, que esto lo sabe poca gente, él fue el que le hizo el proyecto de reforma a Zedillo para reformar en un mes la corte, en un mes después. O sea, se extrañan aquí y nos rasgamos vestiduras y demás, pero acuérdese que esta iniciativa se empezó a discutir en agosto y se aprobó en septiembre. La de Zedillo, él llegó el 1 de diciembre y el 31 de diciembre ya estaba aprobada para entrar en vigor el 1 de enero. ¿Quién fue más rápido?
Zedillo.
Ah, entonces, y eso nadie, yo no escuché a los medios de comunicación decir nada y ya empezaba a estudiar derecho. Pero Lainez Potisek, ese ministro, él fue el que hizo la reforma. Entonces era alguien vinculado al poder. Es más, ministros jaliscienses, en paz descanse, creo ya murió Sergio Salvador Aguirre Anguiano, él fue, antes de ser ministro, fue regidor del PAN. Entonces también que no me digan ahorita que no tienen que ver con los partidos políticos, los actuales consejeros y que resuelven. O sea, le estoy dando nombres concretos.
Sí, no, es que en realidad están los partidos, de alguna manera u otra.
Pero indirectamente sí, Mercedes, porque insisto, pero directamente no. O sea, los partidos como tal institución va a quedar fuera. Porque también, cada poder va a tener la chance. Ahora, eso es por los ministros de la Suprema Corte. Recordemos que se va a crear el Tribunal de Disciplina Judicial. Es en lo que se va a dividir el Consejo de la Judicatura. Un órgano interno y un Tribunal de Disciplina Judicial. Eso, Mercedes, la elección ya dijimos que no nos convence. Pero para mí está bien. A nivel local, el que es encargado del juez. Para empezar, el Consejo de la Judicatura no tiene injerencia sobre los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces pueden hacer y deshacer sin nadie que nos sancione. Y a nivel federal, el Consejo de la Judicatura no tiene injerencia sobre los ministros. Entonces pueden hacer y deshacer sin que nadie los sancione, nadie los vigile. Eso creo que está mal. En esta reforma, el Tribunal de Disciplina Judicial sí va a tener facultades de investigación y sanción sobre los ministros, sobre los magistrados y sobre los jueces.
¿Y quién va a integrar el tribunal?
Otra vez, a partir de ahí, son dos candidatos por cada poder, por puesto. Es decir, van a ser 5 miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, el Poder Ejecutivo va a poder designar a 2, el Poder Legislativo a 2 y el Poder Judicial a 2. Entonces, si son 5, pues van a ser 6, 3 por 5, 15, no, 6 por 5, 30, y va a haber 30 candidatos a nivel nacional para ese puesto.
Ok.
¿Y
eso los vamos a elegir también como ciudadanos? Nosotros,
y Mercedes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, y me faltó decir a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también los vamos a decidir nosotros, son 7. Entonces igual por cada miembro son 2, por cada poder son 2, y por lo tanto 7 por 6, 42. Entonces va a ser 42 candidatos a nivel nacional. Y sí, usted y yo vamos a poder votar por cada uno.
Pero aquí me parece el asunto muy interesante en saber efectivamente cuál va a ser la función de cada quien. O sea, vamos a votar para que hagan qué.
Okay.
Eso que lo que nos está explicando es lo que me parece, porque, pues vamos a votar por los del Tribunal Electoral del Poder Judicial, los de la disciplina judicial, y eso qué.
Okay, de hecho, ahorita, a ver, vámonos por primero, y aunque no desarrollemos todo el programa, vamos aclarando dudas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que resuelve las controversias de constitucionalidad, que es cuando hay una invasión de esferas, que diga el gobierno de Jalisco, oye, Federación, te metiste en algo de mi competencia, o el municipio contra el gobierno de Jalisco, te metiste en algo de mi competencia, o invasión de poderes. Luego está las acciones de inconstitucionalidad. Cuando las leyes secundarias, por ejemplo, cuando alguien considera que alguien facultado que son inconstitucionales, se presentan ante la Corte, y la Corte es la que resuelve. Pero también, Mercedes, la Corte es la que atrae ciertos casos de importancia de juicios comunes y corrientes. Le pongo un ejemplo de los masonados de la Corte. Por ejemplo, cuando se vino la reforma a la ley del ISSSTE, de la pensión, hubo mucha gente que se quejó de que era inconstitucional. Se fueron al amparo, resolvió un juez de distrito, llegaba a un tribunal colegiado, pero el tribunal, lo que decía la Corte, esto como tiene trascendencia, yo lo resuelvo. Y todos los asuntos lo decían. Se va a acordar usted, más o menos fue en el 97, 96, 97, el famoso anatocismo. Si el anatocismo está prohibido, que es cobrar intereses sobre intereses. La interpretación era, el contrato, el banco cuando cobraba esos intereses no específicos y no claros, el banco hacía un contrato A por la suerte principal que prestaba y un contrato B de financiamiento a los intereses que con la mensualidad no se pagaba, y esos intereses generaban intereses. Entonces hubo colegiados que dijeron, no, eso es anatocismo, está prohibido, y por lo tanto se cancelaban los intereses, solo la suerte principal. Y luego hubo otro colegiado que dijo, no, no es anatocismo, por lo tanto tú, deudor, tienes que pagar intereses y el capital. se vino a la corte porque hubo criterios encontrados y la corte dijo, no, si no es anatocismo, es legal, se le tiene que pagar todo a los bancos. Fue una cuestión de legalidad, pero esas contradicciones de tesis actualmente las puede resolver los plenos de los colegiados de circuito o la corte. Pero la Corte también resuelve ese tipo de circunstancias, que es la que da certidumbre. O sea, uno como abogado ya sabe cuál es el criterio que debe prevalecer, porque si no, no sabemos si es melón o si es sandía, para hablarlo más en español. Entonces, eso es lo que hace la Corte y es a lo que vamos a elegir a nivel nacional. El Tribunal de Disciplina Judicial es el que va a vigilar, recibir denuncias de jueces, magistrados y ministros, y es el que va a ver si están incurriendo en actos de corrupción para poderlo sancionar. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, pues lo acabamos, ¿no? Nuestro buen ascuas, Mercedes, hasta el domingo con la calificación de la elección de la presidenta municipal de Guadalajara. Entonces, es la máxima autoridad en materia federal. Hay que recordar que hace 3 años anuló la de Tlaquepaque y se tuvieron que repetir las elecciones. Ella es la que anuló también en su momento la elección de Tamazula de Gordiano, que se tuvo que repetir, fue la que anuló la elección en Colima, la que anuló la elección, no me acuerdo, son pocas, o sea, es raro que se anule una elección, pero se da, y es la que califica las elecciones. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está dividido en la Sala Superior, que son 7 magistrados, y esos se eligen a nivel nacional, y está dividido en salas regionales. No soy experto en electoral, pero hay una sala regional en Guadalajara, otra en Monterrey, otra en Toluca, me parece, Veracruz, entonces, y ahí se integra por 3 magistrados cada uno. Entonces, cada sala, ¿cuántos candidatos va a haber? 3 por 6, 18, va a haber 18 candidatos, pero ahí sí, por ejemplo, la Sala Regional Guadalajara abarca los estados de la zona centro, occidente y pacífico. Entonces, solamente vamos a votar las personas que pertenezcamos a esa región, para esos estados, para ese cargo. Y, por ejemplo, Jalisco ocupa el tercer circuito. Entonces, nosotros nos va a tocar, aquí le preparé, Mercedes, que es un cohete, pero por ejemplo, de jueces de distrito tenemos 7 en materia penal, 2 mercantiles, 8 tribunales laborales, 8 juzgados de distrito en materia administrativa, 8 juzgados de distrito en materia de trabajo, 8 en materia civil, que nos da un total de 42 jueces, y si va a ser 6 candidatos por cada uno, son 252. Pero si nos vamos, por ejemplo, a tribunales colegiados, tenemos 2 de apelación, 6 civiles, 7 administrativos, 4 penales y 6 del trabajo. Son 25 tribunales y cada uno está integrado por 3. Nos da un total de 75 magistrados a elegir y son 6 candidatos por cada uno. Entonces son 450. Si lo suma, Mercedes, son 252. Ay Dios, ya me cambié. 252 más 700, más 450, son 702 candidatos. Ok, vamos a elegir a 75 magistrados y 42 jueces, pero vamos a votar por un universo de 702 personas. Ahí tienen razón la crítica, ¿cómo le vamos a hacer? Pero ojo, Mercedes, aquí es el global. Conforme a la reforma, fue parte de los cambios que sí se aprobaron y son sustanciales, la reforma decía todos en 2025 de un plumazo, borrón y cuenta nueva. La reforma ya dice no. Hay jueces que se han jubilado, se han retirado, esos vacantes se van a postular y los que todavía no se vayan a jubilar se va a sortear. Entonces van a sortearse y para que se elija la mitad en 2025 y la otra mitad que no se eligió en 2027.
¿Quién se va a encargar del sorteo?
En este caso es el Poder Judicial, es el que va a decir qué jueces se renuevan y qué jueces permanecen hasta 2027. Okay. Ahora, le decía 2 candidatos por persona. También eso que decían que va a llegar cualquiera es falso. Cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial, tiene que hacer un comité de evaluación. Entonces, que va Manuel Solórzano, que quiere ser candidato, yo tengo que elegir uno de los 3 poderes y tengo que presentarme y decir, yo quiero ser candidato a juez de distrito en materia civil, por el poder ejecutivo. Entonces, presento mis papeles, va a haber una convocatoria, que esa convocatoria tiene que salir el 15 de octubre, y el comité de evaluación va a ver que cumpla todos los requisitos. Si yo estoy en igualdad de circunstancias con otras personas, pero que cumplimos los requisitos, de ahí va a ser la insaculación, que era lo que decían de la tómbola. Y de ahí ya se sacan las listas. Y el Senado es el que califica la idoneidad. Ah, ejecutivo, propusiste a Manuel, vamos a ver que Manuel sí cumpla con todos los requisitos. Y entonces ya se puede aparecer en la boleta.
Eso que está mencionando de los requisitos es importante, porque si resulta que cualquiera puede llegar, yo me quiero postular para ser juez.
¿Tiene título de abogado?
Pues no.
Entonces usted no puede.
Es que de eso me gustaría efectivamente que hablemos del perfil de quienes estarían aspirando a ser votados por la ciudadanía.
Tienen no, que... perdón.
Porque vamos a hacer una pausa. Sí. Lo dejamos ahora sí en pausa, literal, y regresamos entonces. Regresamos a este espacio con la ley en la mano. Nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, hoy hablando al respecto de en realidad creo que nos vamos a quedar prácticamente en un solo punto.
Así
de
es.
Los cuatro que usted traía para desarrollar, pero es que el tiempo es sin misericordia. Estamos hablando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial y este punto que ha sido, digamos, el más polémico, el que la ciudadanía va a tener que votar por jueces y magistrados. Y le preguntaba sobre el perfil para quienes aspiren precisamente pues a ser votados, porque se habla que cualquiera puede hacerlo. Ya Roberto y yo ya nos sentimos muy tristes porque nosotros queríamos ser jueces, porque es que de veras así se está manejando, o sea, no es chascarrillo. No, sí, chascarrillo, claro. Mucha gente dice, no, pues entonces, ¿ganan bien los jueces? Pues, nomás para decir eres culpable o inocente, me apunto. Es más que eso. ¿Cuál claro. es el perfil?
En primer lugar, para ser ministro, la edad tienen que tener 35 años, es decir, alguien de 34 no puede, pero tiene que tener título de abogado y con una antigüedad mínima de 10 años. Es decir, yo acabo de terminar la carrera, me acabo de titular, no puedo aspirar a ser ni ministro, ni magistrado, ni juez. Y también no haber ocupado cargos públicos, presidente de la República, diputado, senador, gobernador, presidente municipal, regidor, secretario de Estado, previo el año previo de su elección. Pero, ojo, Mercedes, el problema también por lo que ha sacado es porque no habrá posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte y también de magistrados, porque creo que jueces no podrán superar a la del jefe del Ejecutivo. Y yo nada más, Mercedes, porque no nos va a alcanzar el tiempo, lo dejamos para la próxima vez que me dé, solamente me saltaría al punto 5, porque la pregunta es ¿qué sigue? Ya se aprobó la ley. El Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor, que fue el 15 de septiembre, para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento a esta reforma federal. Pero las entidades federativas tienen un plazo de 180 días para adecuar las constituciones locales y las leyes secundarias a esta reforma. Esto implica que también jueces, magistrados, van a tener que salir 2025 la mitad y 2027 la otra mitad, y también vamos a tenerlos que elegir por voto popular. Entonces también hay que estar al pendiente de eso, y por eso le decía que el licenciado Alan, lo mandamos un saludo, secretario general de los miembros del poder, de empleados del Poder Judicial local, pues le mando decir que si para la próxima vez que venga puede venir para que ellos también puedan expresar sus inquietudes desde el punto de vista de empleados.
Sí, que hable con mi representante, por favor.
Muy bien. Yo le mando decir, me pasa el teléfono, por favor.
No, claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, maestro, pues, en fin, si nuestra audiencia en relación al tema tiene alguna duda, adelante, o cualquier otra cuestión ya propia también de la experiencia, y que como cada martes y jueves usted consulta a nuestros abogados, adelante. El licenciado Manuel Solórzano Nuño es abogado civil, familiar y mercantil. Voy entonces.
Adelante.
María Guadalupe dice, algún asesor para la jubilación del IMSS porque intento checar en internet y no me aparece. Por favor, algún teléfono de un asesor. Sí, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, María Guadalupe, espéreme un segundito y ahorita le paso el teléfono. Aquí reservo su papeleta para pasárselo y usted lista para anotar. Roberto González, ¿eso de la reforma judicial sirve para que el crimen organizado sea un juez? Esta es otra de las que muchos se manejan.
Sí, Mercedes, y es algo que es cierto porque son los que pueden movilizar gente para que la gente vaya a votar, para que el ciudadano. Sin embargo, pues tenemos casos que se han sabido de que ya están infiltrados muchos jueces con el crimen organizado y por eso los deje libres. Pongo un ejemplo sin dar nombre del funcionario, cómo fue eso que salió Caro Quintero. Y luego ya un tribunal lo revisó y resulta que estuvo mal, que no debía haber salido. Entonces, pues también, y eso es lo que se sabe, lo mediático. Si nos metemos, no se imagina usted toda la gente que sale libre. Que agarran los policías, esa es la queja de los policías. Los agarran, van al juzgado y luego salen libres.
Y de eso se quejaba mucho el expresidente López Obrador, por cierto.
Exactamente, del crimen organizado. Pero Mercedes, también una cuestión. La materia... El Poder Judicial no ve nada más materia penal, está la civil, la familiar, la mercantil, laboral, administrativa. Entonces no hay que centrarnos solo en lo penal.
Gustavo Ramírez dice, licenciado, sobre las votaciones para elegir jueces y magistrados, siento que no va a haber mucho interés de la gente. Si en las votaciones normales es complicado, mucha gente no quiere votar. ¿Por qué no hacen un sistema Venezuela para votar? Porque es muy bueno ese sistema y sea más ágil.
Pues muy buena observación y sería cuestión de proponérselo al diputado para las futuras reformas.
Alejandro Ramírez Cortés, Mercedes, tranquila, no te aceleres. Saludos, licenciado.
Saludos.
Pero, ¿a qué horas me aceleré? ¿A qué horas, señor Ramírez? ¿A qué horas me aceleré?
Estamos Cuénteme. Emocionados hablando del tema, pero acelerados no. Emocionados sí.
Más bien emocionados sí.
Oye, imagínese, la reforma judicial se trató. No,
hay que tenerle licenciado, no, la gente dice. No, hay que ponerle enjundia a esto.
Exactamente.
Rosa Gutiérrez, licenciado, mi mamá murió en el 2019. Hemos estado con el intestado. Hicimos el juicio, nombramos a un hermano de Albacea y el abogado lo nombró beneficiario de todo. Se hizo un problema. ¿Qué podemos hacer?
Pero, ojo, ustedes pueden nombrar al albacea, pero no beneficiario. Entonces, aquí hay que ver si leyeron sin firmar y que le hayan cedido los derechos. A lo mejor tratar de ver una nulidad, pero sí contrate a su abogado porque sí está medio complicado. Ahora, si su mamá hizo testamento y él lo dejó beneficiario, pues ya no hay nada que hacer.
Y el abogado lo nombró beneficiario de todo.
Sí, yo quiero entender, Mercedes, a veces hay abogados sin escrúpulos, ¿no? Sí, entiendo, y los hace firmar, cedo los derechos, pero si no leemos lo que firmamos, ahí está lo complicado.
Juan Carlos Ávila Diego, licenciado, mi esposa tiene trabajando 15 años en una tienda de abarrotes, nunca le han dado seguro ni prestaciones, ¿tiene derecho a una indemnización si renuncia al trabajo?
Sí, desde el punto de vista laboral, aunque no soy experto, como ya tiene 15 años, va a tener derecho a la prima de antigüedad, más aparte, que son 12 días por cada año de servicio, conforme al salario mínimo, más aparte las, ahora sí que sus partes proporcionales.
María
Pero no indemnización de 3 meses de salario y eso no, solamente la prima de antigüedad.
Javier Navarro, licenciado, acaba de decir un juez no puede ser candidato si no es abogado. Y yo digo, la ministra Jazmín Esquivel no es abogada y es ministra. Con esto se deja ver que es cuestión de dedazo. A ver, yo sé que la ministra es licenciada en Derecho.
Se le criticó que supuestamente plagió la tesis.
Que es otra
cosa. Y que es otra historia. Y otra cosa, ustedes, que no mencioné en el perfil, pero ya exigen que tengamos promedio. Tiene que ser mínimo de 8 general. Y si yo voy para juez civil, tengo que tener mínimo de 9 en las materias relacionadas con el derecho civil. Que eso también es discutible, pero bueno, se busca que tengan cierto perfil académico.
Exacto. Y María Guadalupe, por favor, anote el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez. Usted que estaba pidiendo un asesor en materia de jubilación del IMSS. El teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez es el 3311-39-9512. Repito, 3311-39-9512. Mándele primeramente, por favor, un WhatsApp, si es tan amable María Guadalupe. Y bueno, hacemos de una vez la pausa, Robert, y regresamos. Hay más participación de nuestra audiencia. Más preguntas para el licenciado Manuel Solórzano Nuño. Aquí nos dicen, hola, por favor, ayuda. Hasta hace 3 semanas pensé que mi predio era ejidal, pero llegó el título de propiedad a nombre de la hija del señor que nos vendió por el RAN. Por favor, ¿qué prosigue? Puesto que ya nos está pidiendo dinero para recuperar el precio del título de propiedad. No sé si dárselo o no, ya que a mí me está pidiendo 4,200 pesos. Por favor, ayuda. Ya acudí a colegio de notarios y no me pudieron atender.
Mire, si le está pidiendo lo que ella gastó por el título de propiedad, se va a gastar menos que un abogado. Y lo que tienen que hacer es una escritura de compra-venta pagándole ese dinero. Si le está pidiendo otras cuestiones, tiene que contratar un abogado que sea experto, o sea, que le quiera pedir más dinero, que si usted se sienta fraude, pues lo que tiene que hacer es un trámite para anular ese título de propiedad, porque se supone que se le entrega al poseedor. Y ella no era la poseedora es usted que se la había transmitido la persona, y pues es un viacruces y un juicio que puede ser complicado.
Desde San Miguel del Alto, Jalisco, José Márquez nos manda saludos. Muchísimas gracias, don José, muy amable.
Gracias.
Genaro Guadalupe, en mi punto de vista, reforma judicial es una reforma de normas, ordenanzas y criterios a seguir, de los cómo se puede llegar y las condiciones laborales, pero en materia penal no veo los cambios. ¿Qué pueda cambiar las formas de justicia?
Fíjese, Mercedes, es cierto. Lo que quiere decir, en realidad, Mercedes, ¿se acuerda cuando la reforma educativa, que se decía que no era una reforma educativa, era una reforma laboral de los maestros? Pues aquí podemos decir lo mismo, salvo lo del Tribunal de Disciplina Judicial, en realidad es un cambio de circunstancias de cómo designar a los jueces. Pero así que digamos, vamos a hacer unos puntos en pro de que haya mejor justicia, una real impartición de justicia y demás, no. Sin embargo, insisto, el Tribunal de Disciplina Judicial, no digo que sea la panacea, pero bien aplicado, puede ayudar a cuestionar a jueces su actuar. Jueces, magistrados y ministros federales, jueces y magistrados en los locales.
Hola, muy buenas tardes. En el tema que están tratando el día de hoy de la reforma al Poder Judicial, las personas que tienen un poco conocimiento de lo que es la ley saben que existen 3 poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este caso, que es una reforma constitucional y que atañe al Poder Judicial, ellos no pueden ser juez y parte. Existe un conflicto entre intereses, por lo cual la ley que se aprobó se tiene que acatar y ellos no pueden declararla inconstitucional, porque son juez y parte en este caso, no tienen competencia para poderlo hacer así, que deberíamos de apoyar la legalidad y simplemente acatar lo que ya se resolvió por parte del Poder Legislativo. Y eso de querer declararla inconstitucional simplemente es violar el derecho y violar las órdenes constitucionales. O sea, el Poder Judicial quiere realmente hacer un golpe de Estado porque ya sabe que se van y no quieren acatarlo. Atentamente, Jorge Cárdenas.
Bueno, su opinión.
Licenciado Solórzano, gracias por todo este tiempo de su guía a los radioescuchas. Pregunta, ¿por qué los mexicanos, la mayoría, no creemos en el Poder Judicial, en los magistrados? ¿Será que ellos tienen la culpa? Gracias, señora Vega.
No hay que generalizar, hay excelentes funcionarios, pero muchos han puesto su granote de arena para que perdamos la fe en ellos. Tiene toda la razón.
Anónimo. Entonces, la Suprema Corte, al discutir la constitucionalidad de la reforma, ¿podría terminar por declararla inconstitucional y echarla abajo? ¿Y cuándo terminará finalmente el paro en el tercer circuito? Todos estamos de acuerdo en que urge una reforma. Todos estamos de acuerdo en que urge una reforma, pero no en estos términos. Si un alumno reprueba y reprueba en la escuela, debe ponerse a estudiar y prepararse más, no cambiar el método de selección de los maestros que lo evalúan. Ahora bien, los trabajadores del Poder Judicial no se ven bien manifestándose de 9 a 2 y haciendo marchas en carro, como tampoco se ven bien los magistrados y ministros con haberes de retiro millonarios, camionetas, teléfonos y equipos de cómputo que pueden conservar al renovarse. Saludos.
Pues yo el dedo en la llaga, yo coincido. Adelante.
Soy Alejandro Soto. Está analizando solo la forma, que diga el fondo. Todos los que sean votados van a ser autorizados por Morena. Y por desgracia, un botón demuestra a la ministra Batres. Pura lealtad y cero conocimiento. Saludos.
Lo que usted decía, Mercedes, el riesgo de que los partidos políticos controlen la propuesta.
Soy el señor Velázquez. Todos los jueces y ministros serán electos de entre los que el régimen quiera. De todas maneras, servirán a los intereses del régimen. La realidad es que los ciudadanos no tendrán forma de proponer a ciudadanos de moral proba. Si solo podremos elegir entre los que imponga el régimen, entonces esto solo es una vacilada para engañar a ilusos. La realidad es que no podremos confiar en la honestidad ni en la capacidad de los funcionarios porque serán impuestos por políticos con intereses cuestionables. Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos en cabina. Solo quería saludarlos y al abogado también, siempre los escucho. Me encanta, con la ley en la mano. Soy María de Jesús Silva Martínez. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, María de Jesús. Saludos. Efectivamente, licenciado, la corrupción no se elimina. Solo esta modificación a la ley federal afectará los intereses del mismo sistema judicial.
Pues sí, tiene razón.
Buenas tardes. Yo con los ojos cerrados pondría a los magistrados y jueves a todos los que colaboran en Radio Metrópolis. Sería la mejor elección, dice Fabi Alves.
Gracias.
¡Ay, Fabi!
Mercedes y Roberto ya les llegó su oportunidad de sí ser jueces.
Oiga, ¿y si voy a ganar como ellos?
No, ya está más acotado, pero ciertos privilegios, pero ganan bien.
Ah, entonces, es decir, mi Robert, hacemos efemérides judiciales. Bueno, a ver, tengo más participación. Dicen, soy jubilado. Ahora el SAT nos exige que presentemos una constancia de situación fiscal. Estamos preocupados, pues no hemos pagado impuestos. ¿Hasta qué monto de las pensiones están libres de impuestos? Atentamente, profesor Gómez.
Profesor, ahí sí lo desconozco, pero la constancia la están pidiendo en otras instancias para acreditar que tiene RFC. No se preocupe tanto por el pago de impuestos.
Hola, gracias por esforzarse en hacer sus programas muy profesionales. También felicitar a su invitado que explica muy bien, pero debemos estudiar muy bien el tema, es lo que aporta Lulú V.
De acuerdo.
Sí, es que hay varias cosas, ¿eh? O sea, la reforma... Simplemente, mire, le digo algo. Con lo que amablemente el licenciado Manuel Solórzano hizo en este resumen de los cuatro puntos que quería abordar. Híjole, si es como... A ver, uno que no es abogado... ¿no?
Claro.
Entonces, tratar de entender desde esa perspectiva y, por supuesto, el poco o nulo conocimiento que uno pueda tener en la materia, como para que te quede claro, ¿no?
Claro. Y otra cosa, Mercedes, para ver los candidatos ahora con internet, creo que se puede googlear los nombres de los que van a ser candidatos para más o menos tener una idea de la fama pública que tienen.
Oiga, pero 702 en Jalisco...
Sí, estoy de acuerdo.
O trabajo o me dedico a... No, de verdad.
Pero,
o trabajo o me dedico... No, no estoy intensa ni me estoy acelerando. Pero, a ver, trabajo o me dedico a checar la vida de 702 fulanos.
Sí, claro, que tomen en cuenta que son 350 y 350, porque es mitad y mitad. Y tiene razón, Mercedes, entidades como Jalisco vamos a tener ese problema. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Tepic... A Nayarit, perdón, uh-huh. Estamos hablando que en total son 72, son 35 personas y 35, o 36 y 36. Y si me voy a Colima, en total son 36 personas, 18 y 18. O sea, no en todas las entidades van a tener este nivel de complejidad. De hecho, en la mayoría no lo van a tener, solo en los estados muy poblados y que el Poder Judicial es muy grande. También hay que verlo, o sea, no es algo que vaya a ser en todo México.
Pues no, pero aquí estamos en Jalisco. Vámonos a Colima, pues.
Ok, vamos.
Para que votemos por menos. No nos tardemos tanto. A ver, dicen, saluditos. Más o menos, ¿cuándo estarán ya trabajando normalmente los juzgados para continuar lo de la demanda de divorcio y pensión alimenticia? Gracias, soy Laura González.
Juzgados locales están trabajando y no están en paro.
Ojo, es que es muy diferente.
Sí, así es.
Son los juzgados locales y están atendiendo estos temas. La cuestión federal no.
Así es.
A ver, nos dicen, buenas tardes, abogado. ¿No podrían aplicar el principio de irretroactividad de la ley para que solo puedan irse a elección los cargos que se vayan abriendo? Ya sean porque renuncien a su cargo, los remuevan por malas prácticas o porque su nombramiento haya terminado. Saludos, buen programa, gracias.
La Constitución no es inconstitucional, ese es el tema.
¿Nos lo explica de otra manera, por favor?
El artículo 14 constitucional dice que a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Ya.
Pero aquí, como es una reforma constitucional, sí se puede permitir la situación de los jueces de poderlos remover. Pero es un tema interesante, Mercedes. Imagínense los que tienen 20 años trabajando, 28, no tienen la edad de jubilarse y se van a quedar sin trabajo. También es legítima su molestia, su preocupación y su incertidumbre.
Claro.
También hay que decirlo, se tiene razón esta persona.
Gustavo Ramírez dice, yo estuve cuando salió Caro Quintero. Lo sacaron por el estacionamiento a la 1:00 a.m. y venían carros del DF por él. Estuvo muy raro. Yo trabajaba en Ciudad Judicial y todos nerviosos. Está muy bueno el tema de hoy.
Gracias, qué bueno que le gusta, Gustavo.
José Anguiano, licenciado, el Poder Judicial sí tiene propuesta excelente para que haya justicia desde el Ministerio Público. Pero no se la quieren recibir. Y eso de las votaciones es una aberración. Está todo a favor de Morena porque tiene la mayoría. No soy de ningún partido.
De acuerdo, yo lo único que dije, señor, es que la Suprema Corte presentó su propuesta el día que se iba a discutir la reforma en el Senado, cuando ya había pasado lo de los diputados. Y para mí su reforma, usted hablando de Ministerio Público, tiene razón, es materia penal y las demás materias...
Ya no hay más participación, maestra.
Pues aprovecho el comentario, Mercedes. Mire, tiene razón. El tema de la elección, yo, es más, yo lo dije, Mercedes, yo no estoy defendiendo la elección popular de los jueces. O sea, lo que dije al principio, no nos preocupamos por la de los diputados, que son, en este caso, en esta elección, Mercedes, fueron tres candidatos en nuestro estado por las alianzas, tres candidatos a diputado local, tres candidatos a diputado federal. No nos preocupamos por su nombre, ya no digamos por sus propuestas. Nos vamos a preocupar, ¿cómo van a ser las campañas? Solamente van a poderlas hacer por radio y televisión, en los tiempos oficiales. Imagínense en ese mundo de gente cuándo los vamos a conocer. Y dos, no se permite financiamiento público ni privado. Y ahí es en donde yo me refiero. ¿Y quién va a organizar las elecciones? El Instituto Nacional Electoral.
Exacto.
Por eso le digo, y también le insisto, yo también estoy en contra de la elección. Ese dineral de costo de elección, lo que nos cuesta, pues creo que hubiera sido mejor invertirlo en nuevos juzgados para abrirlos, porque hay un problema que no resuelve la reforma. Tenemos un déficit de juzgadores. Entonces, por eso es que se retrasan. Sin embargo, Mercedes, yo entiendo a los del Poder Judicial, y tanto federal como local, pero vuelvo a insistir lo que dije en otro programa. Usted que siente está en su fila, en el banco, formadita, y llega el cuate gandalla y se le mete. Y la cajera lo atiende y los miembros del banco no dicen nada. Claro. O también la otra que se da, te urge... Pues móchate con una lana y te resuelvo el asunto. Yo tengo expedientes que no ha dado un peso en el archivo del Poder Judicial local, tengo un año y no regresa. Pero quiero que regrese, tengo que dar propina. ¿Y qué hacen las autoridades para resolver esto? ¿Y por qué si uno ve las libertades? ¿Se acuerda que ya en otra ocasión hablé de reformas al Poder Judicial? ¿Por qué el Consejo de la Judicatura en sus casi 30 años de existencia, 20 y tantos, por qué nunca les ha revisado la libreta? ¿Y por qué no ve, oye, ¿por qué este expediente le diste una fecha más pronto? ¿Por qué este lo acordaste? ¿Por qué este en rapidez? Como el asunto que salió en las noticias de un juicio que en un mes, mes y medio se lo llevaron y lanzaron a las tres personas ancianitas, cuando las tres viejitas.
¿Sí se acuerdan?
Hay otros juicios que tardan años y nunca los resuelven. Esos son los temas de fondo que tampoco resuelve la reforma. Salvo, insisto, en el Tribunal de Disciplina Judicial, que va a ser un ente aparte, porque, como le digo, en el Poder Judicial local, el juez, el consejero juez, es el que recibe las denuncias de visitaduría. ¿Y sabe cuándo prosperan? Casi nunca.
Pues ahí estaría una esperanza, ¿no? Porque por algo entonces se está proponiendo, porque se reconoce intrínsecamente que hay corrupción o que adentro también la justicia hace lo que se le pega la gana y no lo que debería de hacer. Y bueno, se nos acabó el tiempo, maestro.
Mercedes, muchas gracias, mucho gusto, Bere y Roberto. Y pues la próxima vez que me invite, venimos aquí con el licenciado Alan, a quien le volvemos a mandar un saludo.
Sí, que hable con el representante primero. Licenciado Manuel Solórzano, muchas gracias.
Gracias a usted, Mercedes.
Como siempre, y a usted, por el favor de su escucha, en nombre de todo el equipo. Aquí le esperamos próximo martes y jueves, que es cuando toca Con la Ley en la Mano. Soy Mercedes Altamirano, buenas tardes.
Saludos en el gallo.
Ay, sí, es cierto. ¿Qué sueño todavía?